Ser Podcast.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas?
A ver, esto es una pequeña maldad, ¿eh? Isaías, Marta, pero pequeña. Pero ver, pequeña
que,
maldad
que
y como
está sonriendo.
A ver si sabes quién canta.
Pues yo diría que Janet, pero no.
No, no es Janet.
Lógicamente. No es Janet, ¿no?
No. No. La canción es ¿Por qué te vas?
Sí. Ya, ya.
La que canta es Carla Bruni.
¡Ándalo! Ah.
Sí, es una pequeña... No, hombre. Es una pequeña... No, hombre. Es una pequeña maldad. Pero una pequeña maldad que tiene recorrido. Carla Bruni, mira, ha colgado hoy además un vídeo en las redes cantando nuestra canción para despedir a su marido, Nicolas Sarkozy, que ha ingresado en prisión. ¿Cómo están en Francia, eh? ¿Dónde quedó la grandeur? O sea, le roban el Louvre, se quema Notre Dame, no tienen primer ministro, un expresidente en la cárcel. Bueno, da igual. En fin, dejémoslo ahí. Pero Sarkozy, y ahí voy, ¿eh? Sarkozy tiene una relación muy directa con lo que vamos a comentar durante los próximos minutos aquí en La Ventana. El año 2007, después de ganar unas elecciones presidenciales, la primera visita que recibió fue del emir de Qatar. De esa reunión salió una compra masiva, creo que fueron 80 Airbus, el compromiso de Qatar de intermediar entre palestinos e israelíes, y a cambio, Nicolás Sarkozy autorizó la entrada del fondo soberano qatarí en el mercado financiero, en fin... Muchísima pasta en juego. En el año 2010, Sarkozy se vuelve a reunir con el emir y con Michel Platini. Y la delegación francesa, que tenía que votar la elección de la sede del siguiente Mundial, cambió cuatro votos, el sentido de cuatro de sus votos, y en lugar de Estados Unidos, que era el gran favorito, sorpresa, sorpresa, Mundial de Qatar. Y en 2011, Qatar tomó el control, ¿sabéis de qué? Del Paris Saint-Germain, que es el equipo de toda la vida de Nicolas Sarkozy. Todo esto forma parte de algo que podríamos titular como fútbol y geopolítica, y es justamente este título el que han elegido los organizadores del World in Progress, que se celebra en Barcelona, que ha organizado Prisa, y que ha permitido hoy una conversación no muy larga, pero creo que bastante suculenta, entre el director de contenidos de la SER en Cataluña, Iu Andrés, y el presidente del Barça, Joan Laporta. Iu, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes, Carles.
Antes de que nos digas cómo ha ido la charla, déjame saludar, porque lo tienes ahí al ladito en Radio Barcelona, a Axel Torres, a nuestro Axel Torres, que es autor de Crónicas Balcánicas, un libro donde el fútbol es solo el punto de partida para ahondar en la historia de, en fin, de lo que ha ocurrido en aquella parte del mundo. Axel, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo y en Radio Madrid, el director de Carrusel, Dani Garrido. Buenas tardes.
Aliado oyente, ¿qué tal? Buenas
porque tardes. Hoy además tenemos ventanita. Sí. Acabamos antes de hora porque hay un carrusel de Champions con el Barça como protagonista. Yu, a ver, ¿cómo te ha ido con Laporta? Porque claro, Laporta que ha dicho de la geopolítica y el fútbol. Ha recordado lo de UNICEF, ha hablado de lo del Congo de ahora. ¿Por dónde ha ido la cosa? Cuéntanos, va.
Hemos intentado repasar un poco todo. Como decías, ha sido una conversación corta. Lo están siendo estas conversaciones que están teniendo lugar en el WIP, pero que de vez en cuando pues salen algunos titulares. Ha pasado un Laporta, diría, comedido, bastante prudente, distinto al que nos tiene acostumbrados normalmente cuando habla de fútbol o de árbitros, que ha empezado de entrada asumiendo y reconociendo que es difícil, hoy en día, 2025, ser más que un club, o sea, tener ciertos valores, pero al mismo tiempo competir.
Puede entrar en contradicción alguna vez, no digo que no, algunas veces las circunstancias te llevan a hacer algo que está en el límite, que puede ser opinable, pero en general el Barça se muestra al mundo de esta manera.
Un presidente que ha defendido también que forma parte del ADN Barça la defensa de los derechos humanos y de la democracia, pero claro, preguntado por si algunos países, sobre todo países árabes, utilizan el fútbol y grandes inversiones para lavar su imagen, Laporta le ve un lado más positivo.
Desde el punto de vista del Barça, bienvenidos sean, porque creo que esto ayuda a tener un mundo mejor, a tener un mundo más conectado, a tener pues un intercambio cultural que siempre es bueno. Y además hay que reconocer que en el mundo del fútbol estos países que han entrado están invirtiendo en el fútbol y esto genera también unas sinergias importantes para el resto de clubes.
Vamos a detenernos un momentito aquí porque quiero escuchar a Dani y a Axel, que está Dani estaba haciendo así con la cabeza como el cochecito, como el perro de los cochecitos.
No, le estaba poniendo aquí a Marta que va a haber un mundial de fútbol en Arabia en 2034.
pero que no es solo, no es un problema único exclusivamente del fútbol como titular, sino que cabe recordar que los Juegos Olímpicos, estos van a ser en Los Ángeles, los siguientes serán en Brisbane, en Australia, y los siguientes tú indica que van a ser en Qatar. Así que por añadir a la puerta que hacías, evidentemente, fútbol, es evidente que hay muchos titulares. Es que...
Axel, dale.
Bueno, una declaración un tanto sorprendente, ¿no? Porque es curioso porque en todo el tema de la Superliga que estaba metido la Porta está, bueno, parece que se está saliendo. Uno de los asuntos que sobrevolaba era que los clubes tradicionales pudieran competir contra aquellos que tienen inversiones desde fuera, inversiones de estados, y todo apuntaba sobre todo Manchester City, Paris Saint-Germain, que tienen inversiones de países árabes detrás, ¿no? Entonces, bueno, me choca un poco que ahora el discurso sea bienvenidos sean.
Esto tradicionalmente en el mundo diplomático se llamaba soft power, ¿no?
El poder blando
para influir en las relaciones internacionales, en intercambio cultural que decía Laporta, pero es que yo creo que en el siglo XXI lo que están haciendo los gobiernos o los clubes o las entidades deportivas es utilizar el deporte directamente como una estrategia más pues para limpiar su imagen o la de
gobierno. Claro.
Ha habido, yo creo, un antes y un después en toda esta historia de la geopolítica y el deporte en general, no solo del fútbol, que ha sido la movilización civil, sobre todo en España, sobre todo en Madrid, con el final de la Vuelta Ciclista a propósito del genocidio de Gaza. Claro, las imágenes, lo que se vio, lo que se vivió, lo que se escuchó aquellos días...
Porque hay que hacer algo, ¿no? Si no somos nosotros, ya que no lo hacen los gobiernos, tendremos que movilizarnos los jóvenes y la ciudadanía. Hombre, me parece vergonzoso.
Boicot a Israel, gritaban los manifestantes. Por cierto, el 1 de diciembre vuelve la Euroliga de baloncesto a las canchas israelíes.
Sí, sí, hasta ahora estaban jugando en Belgrado y en Hungría y algún partido a puerta cerrada que se ha jugado también en España. España. Con esto de la Vuelta quería decir, Carlas, que la dirección de la Vuelta y la dirección de la Unión Ciclista Internacional le tienen que dar las gracias encarecidamente al pueblo español que salió a protestar y a decir por nuestras calles no. Por una sencilla razón, esa protesta, que en el 95 o en el 99% fue absolutamente pacífica, ha provocado cambios. Lo digo porque estos directivos dicen esto no va a cambiar nunca. Han provocado tantos cambios que Israel Protect va a desaparecer. Vamos a ver cuál es el papel de Sylvain Adams. No exclusivamente para el asunto de la Vuelta, sino que lo quieren soliviantar para que el Tour pueda salir en buenas condiciones en Barcelona, porque al final van a crear también la sensación de que podría haberse dado otra situación de protesta. Así que, gracias a la protesta pacífica del pueblo en la Vuelta Ciclista a España, le han quitado un marrón tremendo a la dirección de la Vuelta y a la Unión Ciclista Internacional, precisamente ellos que decían que no se iba a conseguir absolutamente nada.
Esta mañana ha salido el tema de Gaza, Iu, en la conversación con Laporta.
Sí, Garrido y Axel seguro que lo saben mejor, pero el fútbol justamente yo creo que ha estado incómodo, ¿no? Un poco con este tema. Con Laporta hemos repasado unos cuantos temas así de forma picada, rápida. Sobre Israel diría que ha sido escueto pero elocuente.
¿Qué puede decir el presidente del Barça de la situación en Gaza de los últimos dos años?
Esto lo que decimos es paz, diálogo y convivencia.
¿Hay que jugar con equipos de Israel en las competiciones?
Paz, diálogo y convivencia.
Digo elocuente, Carlas, por lo que no dice, más que nada.
Sí.
Elocuente ha sido tu pregunta. Luego su respuesta, pues bueno.
No, la respuesta está en la línea de entrada de algo que sobrevuela siempre en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol te entrena, si estás dentro, para no mojarte demasiado, para no perder apoyos, para no perder fans, para no perder a gente de un lado o gente de otro. Y luego la situación en la que vive ahora mismo Joan Laporta con ese acercamiento a UEFA. Sabe que UEFA ha tenido un debate interno potente sobre si expulsar o no a los clubes de Israel. Y bueno, como ese debate no concluyó, porque al final no hubo ninguna decisión por parte de UEFA y luego ya se dio ese anuncio del famoso proceso de paz, pues bueno, yo creo que Laporta ahí no ha querido mojarse en un momento en el que está en esas conversaciones con UEFA para volver a al lado de la institución que preside Čeferin, ¿no?
Claro, pero volviendo a la respuesta anterior que había dado Laporta, ¿qué valores ha inculcado la Europa respetuosa con los derechos humanos a Israel, admitiéndole en las competiciones europeas en el fútbol y en el baloncesto, admitiéndole en Eurovisión, para que después pues se dediquen a matar palestinos como los llevan matando en dos años, ¿no? Ojalá todo se hubiera disputado en un partido de fútbol, ¿eh? Pero es una guerra desigual durante los años en las que Israel está exterminando a una buena parte del pueblo palestino.
Y de hecho es llamativo lo rápido que la Euroliga vuelve a poner partidos en Israel después de este proceso de paz y lo lento que se ha estado a la hora de tomar medidas con Israel, ¿no? A mí me parece que hay una desproporción en las velocidades muy llamativa.
Y un elemento añadido, si me dejáis, que es que se ha recordado en la conversación de esta mañana que en las conversaciones de paz en Egipto con Donald Trump había una de las personajes que había era Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y hoy Laporta ha defendido que pues esto es el poder del fútbol también y la posibilidad de que Gianni Infantino tuviera que estar allí como buen amigo, que ha recordado el mismo Laporta, es de Donald Trump.
¿Qué quieres que te diga? Yo en toda esta discusión, en este debate, a mí lo que me pone especialmente nervioso, y espero que Laporta, confío en que no lo haya dicho, es eso de que no se puede mezclar la política y el deporte. En fin, es que es una cosa absurda.
Reconocimiento, porque es verdad que, bueno, hay deportistas que muchos de ellos se mojan, pero aquí en España tenemos dos jugadores que, por cierto, son fantásticos sobre el terreno de juego y que es gente inquieta y que se expresa con libertad, que son Héctor Bellerín
y Borja Iglesias.
Borja recientemente tuvo una charla, que me perdonen porque no recuerdo dónde ha sido, en la que el titular era... que al final a los jugadores se les impide opinar de política y los que dicen que no pueden opinar de política están politizando el fútbol.
Efectivamente.
O sea, bueno, faltan más referentes, pero los tenemos. Borja y Héctor son dos.
Y hay que recordar el ejemplo de Mbappé, a las puertas de unas elecciones decisivas en Francia, como se mojó el tío,
Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent, comme j'ai dit.
Mbappé está contra los extremos, contra las ideas que dividen. Creo que hay gente que no es consciente de lo que pasa. Intento de dar la voz a esas personas de mi generación, de estas características. La situación hace que ahora mismo quiera sentir orgullo al vestir esta camiseta. No hay que esconderse. Dicen que no hay que mezclar política y deporte. Pero en situaciones así, la política es más importante que el partido de mañana. Ahora mismo el país está en una situación muy importante. Estoy en contra de la división. Mis valores son el respeto y la tolerancia.
Mira, hemos empezado esta conversación en Francia y la acabamos en Francia.
La
hemos
política,
empezado con Carla Bruni y acabamos con
esa
Mbappé.
Esa frase es para enmarcarla, claro, la política es más importante que el partido de mañana.
Efectivamente.
Dicho de un futbolista, una estrella internacional, es fantástico.
Pero Dani, dices que muchos deportistas o futbolistas dicen que se les impide posicionarse. ¿Quién se lo impide? ¿Los clubes? ¿Las patrocinas?
Lo que decía Axel es, para mí es un acierto tremendo. Es que se les educa. Cuando ya perteneces al mundo del fútbol con 13, 14 años y hay una proyección, digamos, profesional, internacional de tu figura, se les educa en no mojarse. Tienen contratos multimillonarios derivados del mundo del fútbol, patrocinios y demás, que te dicen, mira, tú no te mojes, tú a lo tuyo, simplificas tu mente, juegas, no te mojas, resbalas, regateas como haces en el juego, pero lo que decía Axel, lo comparto, se les educa en no implicarse.
Bueno, pero es que incluso nosotros que estamos desde el lado del periodismo, en el periodismo deportivo también es bastante habitual que se tienda a no mojarse políticamente porque al final sabes que tienes una proyección pública y que hoy estás trabajando en un sitio, pero quizá mañana trabajas en otro y que dependes de gustar a la gente, ¿no? Y como dependes de gustar a la gente, si te mojas políticamente igual dejas de gustar a la mitad. Y si dejas de gustar a la mitad, tienes menos fans y te contrata menos gente, ¿no?
Bueno, pues para no mojarse el paraguas. Oye, muchísimas gracias a todos.
A ti, Carlos.
¿Sabéis cuál es la palabra del día hoy? Además, con lo de la Champions y tal. Coño, fútbol, ¿cuál va a ser?
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Bueno, ya sabemos que en materia de lengua, quien inventa, nombra. El fútbol lo inventaron los ingleses en la segunda mitad del 19 y nos llegó aquí ya bautizado. Los académicos españoles solo adaptaron la grafía y lo incluyeron en un diccionario manual de 1927, hace un siglo, entre corchetes, que era la manera de remarcar un anglicismo indeseable. En 1936 ya desaparecieron los corchetes, pero los académicos españoles probaron a introducir el más castizo balompié, una traducción literal muy y mucho española, como diría Rajoy. Dos clubes, el Betis y el Albacete, ya habían incluido el término en sus denominaciones, pero no se ha extendido mucho más allá, como el adjetivo balompédico. Tampoco llegó nunca al diccionario el término balompedista, que podía haber sido. Ningún niño o niña suena en estos días con ser balompedista, sino futbolista. Bueno, fútbol no fue el único anglicismo que llegó con el nuevo deporte a un país que hace un siglo aún escribía y leía con dificultad su propio idioma. El binomio Athletic Club es un ejemplo elocuente. También vinieron los penaltis y los linieros, aunque estos últimos previo paso por el catalán. Y otros extranjerismos, americanismos no ingleses en este caso, han llegado también en los últimos tiempos a nuestro fútbol, como entreno por entrenamiento, penal por penalti o arquero por portero. Veremos qué pasa con otros términos extendidos al otro lado del Atlántico, como guardavallas, guardapalos, cuidapalos o golero, que son tan expresivos que no necesitan traducción ni requieren una gran explicación.
Por cierto, relacionado con el fútbol, hoy, como termina antes la ventana, no tendremos la cita de cada tarde con Nieves con Costrina, acontece que no es poco. Qué pena, bien. Pero, atención,
a ver.
El espectáculo de Nieves con Costrina y Feten Feten de Historia de la Radio tiene nuevas fechas, el 11 de diciembre en Bilbao, y el 20 de enero en Madrid. Ya se pueden comprar entradas en la web del Teatro Campos, caso de Bilbao, y en la web de Inverfest, en el caso de Madrid.
¡Apuren!
11 de diciembre, 21. Sí que después vuela. Después la gente que no se queje. ¡Hala!
La ventana. En Ser Podcast.
Antes de terminar esta primera hora de ventana, recordemos la herramienta de esta temporada para los oyentes. Audiobiografías arroba cadenaser.com. Este es un correo electrónico, ahí enviáis notas de audio con vuestra vida resumida en 30 segundos. ¿Es posible hacerlo? Sí, seguro. Mira, Ezequiel, por ejemplo, lo hace.
Me llamo Ezequiel y todo lo que he hecho en la vida ha sido ser un hombre afortunado. Nací en el 79 en una familia estructurada, con dos padres que me han sabido educar, pero sobre todo me han sabido creer. Tengo una hermana melliza, que es mi ángel de la guarda, un hermano mayor que es un faro. Un pequeño negocio en salud que me da para vivir, sin lujos pero sin estrecheces. Y a los 45 años, después de divorciarme, cuando empecé a sentir pánico por la soledad, volví a enamorarme de una mujer que brilla y que lo único que me pide a cambio es que acaricie sus cabellos cada vez que compartimos una cama. Soy un hombre afortunado.
Es un hombre afortunado. ¿Y Paqui?
Tengo 76 años y me identifico en mi biografía como una mujer trabajadora de la tierra, anónima. Al mismo tiempo que trabajaba, parí y cría a mis cuatro hijos con muchas dificultades, por ser este un trabajo excesivamente duro. Cuando con los años dejé dicha tarea, empecé a asistir a la escuela de adultos. Esto es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida.
Y una vida con las siglas de la SER, ser hija, ser hermana, ser madre, Loli.
A mis 55 hago balance y lo más valioso de mi vida ha sido ser hija, aunque no todo el tiempo deseado, mis padres murieron jóvenes. Ser hermana, tengo la mejor amiga que me entiende como si fuera una extensión de mí misma. Ser madre de dos hijos que, aunque me hayan quitado el sueño y lo sigan haciendo, en incontables ocasiones, son el motor de mi vida. Valoro mi presente, una salud relativamente buena, un trabajo cómodo que me permite la tan valorada conciliación, una casa que, aunque hipotecada, me ha permitido formar mi hogar, que tantos jóvenes y no tan jóvenes ansían hoy en día, y unos amigos que, aunque puedo contar con los dedos de una mano, no tengo redes sociales, son también un pilar básico en mi vida y contribuyen a mi buena salud mental.
Hablaba Loli de la salud. Pau tiene algo que decir al respecto también.
Por fin llegó el día, 31 de marzo del 21. Nos vacunamos, pero empezó la pesadilla. Sin poder caminar durante 2 meses. Mielitis transversa o inflamación de la médula espinal. 1 año y medio de baja con rehabilitación. Tuve que aprender de nuevo a caminar. Ahora tengo secuelas con dolores continuos. Afortunadamente conocí a TEABA, Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por AstraZeneca. Nos invisibilizan y el Ministerio de Seguridad Social no responde a la solicitud para reunirse con nosotros.
Audiobiografía con reivindicación incluida. Recuerdo que las podéis enviar cuando os apetezca a este correo electrónico y sonará en antena. Lo dejamos aquí. Marta, Isaías, hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues vosotros ya habéis acabado.
Sí.
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.